Muy buenas amigos todos, que esta palabra del Señor penetre profundamente en nuestra alma cuando estamos meditando sobre el Evangelio según San Mateo, que son palabras del mismo Jesús, aunque sean palabras, diríamos, tan diferentes o tan enigmáticas como las de este capítulo 24 que comenzamos el día pasado y tenemos que seguir. Este capítulo 24, como les decía, es el capítulo más difícil de interpretar, porque habla bastante en sentido apocalíptico. Y no solamente el Apocalipsis de San Juan, el último libro del Nuevo Testamento, es Apocalipsis. También hay parte, como este capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, y en otros lugares hay algunos momentos de este estilo, que era un estilo de literatura, de hablar por medio de ejemplos un poco misteriosos para nosotros, pero a lo mejor para la primitiva cristiandad pues eran más entendidos. El hecho es que nos comienza este capítulo pues hablando de cómo Jesús ya se había separado del templo, habían llegado al huerto, al Monte de los Olivos, diríamos al Monte de los Olivos, y allá desde ese lugar se veía un aspecto hermoso. La grandiosa mole del templo, podemos decir, iluminada con los rojizos rayos del sol poniente. Y Jesús estaba allí contemplando, silencioso, pensativo, triste, viendo aquellas maravillas de riqueza y de arte, aquellos pórticos de mármol, aquel santuario consagrado hasta entonces con la presencia del Señor, de Dios, de Yahvé. Y ve que toda aquella magnificencia va a derrumbarse. Y como se decía en esa frase que ya expliqué el otro día, no va a quedar piedra sobre piedra, es decir, que se va a derrumbar. Pero lo que más veía Jesucristo, que no veían los apóstoles, ni siquiera con las palabras, era que para Jesús el templo era otra cosa. No solamente eran las piedras. El templo era sobre todo una significación, era toda una idea, era toda una mentalidad y toda una espiritualidad de los judíos que tenía que pasar, porque aquella espiritualidad la habían echado abajo aquellos jefes del pueblo de Israel y no había sido productora de lo más importante que Dios quiere para nosotros, que es el amor. Y por eso aquel templo iría a desaparecer para comenzar otra fase de grandes, de grandes deseos de Dios y de grandes realidades de ese amor. Pero Jesús era también, hijo de un pueblo, hijo de una nación, y sentía vivamente en su corazón, que se derrumbase todo aquello y que no hubiera podido progresar como en los planes de Dios estaba, que el pueblo de Israel hubiera sido, medio de salvación para el mundo entero. Sin embargo, se había encerrado en sí. Y como un signo de estas mezclas que realiza el evangelista, quizá en sí, como hombre, sin entender todo ello, como los demás apóstoles, y mezclando lo que era ruinas del templo, ruinas de aquella religión, ruinas del fin del mundo, y ruinas de cada uno en particular, porque serían perseguidos para luego triunfar y resucitar con Cristo, y del mismo Cristo, la ruina propia, que era la muerte suya, que vendría en poquitos días. Jesús les dice: cuidado que nadie les engañe, pues muchos se presentarán alegando mi título, diciendo que son el Mesías, y engañarán a muchos, y oirán hablar de guerras y noticias de guerras. Atención, no se alarmen, todo eso ha de suceder, pero todavía no es el final, y se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino, habrá carestías y terremotos en diversos lugares. Claro, estas palabras de Jesús, así dichas, seguidas, es un problema, porque ¿cómo separamos una frase que se refiere al fin del mundo, una frase que se refiere a la ciudad? Y eso es, en realidad, es una mezcla de todo ello, pues que en paz tenemos que oírlo y sobre todo, pues ponernos siempre en las manos de Dios. Y una nota de atención. Cuando el evangelista San Mateo, como los demás evangelistas, están hablando del fin del mundo, no es el fin de América, porque América no era conocido en la mentalidad de ellos. El fin del mundo era, bueno, lo que ellos conocían. Así, por ejemplo, por aquellos tiempos ya había predicado San Pablo y había dicho que el Evangelio, en la carta a los Colosenses, por ejemplo, que el Evangelio ha sido predicado en toda la creación que está debajo del cielo. Y hablando a los romanos, les decía que la fe de los romanos es celebrada en todo el mundo. Ven, es decir, en todo el mundo. Hay que distinguir en todo el mundo de entonces y en todo el mundo de nosotros. Así, cuando ellos están hablando del fin del mundo, bueno, están hablando así de unas cosas grandiosas, pero no pongamos nuestra mentalidad en estas cosas externas, comparándolas o metiéndolas en la mentalidad que tenían en ese momento los evangelistas o los apóstoles en general. Sigue hablando todavía Jesús de los odios, de los rencores, de que habrá falsos profetas que engañarán a todos. Bueno, es como parecido a lo que había dicho antes. Pero luego viene una gran tribulación. Es decir, luego empieza a hablar de, diríamos, de seísmos, de terremotos en muchos sitios. Esa era una manera de hablar, de los, diríamos, no solamente los evangelistas, sino otros escritores que hablaban de temblores de tierra, pero para expresar algo grande, algo en que aparece la llegada de Dios, como en la resurrección de Jesús, como en la muerte de Jesús. ¿Entienden? La muerte de Jesús, hubo un gran seísmo, abre las tumbas, y al ver ese seísmo los guardias se llenan de pavor. Y lo mismo cuando la tumba de Jesús. Es decir, que todo esto del seísmo, de estos temblores de tierra, pues son parte real y parte sobre todo expresiva para significar algo grandioso, de un poder grande de Dios manifestado en ese momento. Desde este versículo 15 se suele llamar la gran tribulación, en que comienzan temas, fórmulas que son sacadas de la literatura, pues escatológica, que se llama, es decir, de cosas del fin del mundo, de las cuales se hablaba en otros libros, no solamente de los libros de la Biblia, sino otros libros que no pertenecen a la Biblia, pero que eran de aquel tiempo también. Y luego de aquella literatura apocalíptica, de la cual pues hay muchos libros, varios libros por lo menos, que no pertenecen a la Sagrada Escritura. Y estos rasgos pues no se deben tomar al pie de la letra, sino son, y sobre todo, como si fuese una crónica anticipada de los sucesos, que alguno está viendo ya las cosas exactas como lo pone, no, sino son, tienen un sentido simbólico, alegórico, que a veces pues corresponden a lo anterior, a la caída de Jerusalén, y a veces pues habla de sucesos futuros. Y así pues dice todo eso, que habrá una tribulación tan grande como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora. Y bueno, y así pues surgirán falsos mesías y que dirán pues un sitio, que está en un sitio y en otro, y luego pues termina con esa expresión tan grandiosa y diríamos un poco curiosa, de que Jesucristo vendrá con toda la luz y con toda la rapidez, algo así como el relámpago aparece en el levante y brilla hasta el poniente, así será la llegada del Hijo del Hombre, como un relámpago.
Como un relámpago, Jesús vendrá desde el oriente, resplandecerá hasta el poniente, su luz se verá. Así el Hijo del Hombre vendrá. Cristo viene ahí en las nubes, hay que encontrar al Señor, es nuestro.
Y luego Jesús dice esa frase que más bien es como una figura, un proverbio, de que el sol se oscurecerá, la luna no irradiará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los ejércitos celestes temblarán. Esta frase de que el sol se oscurecerá, la luna no irradiará, etcétera, las estrellas caerán del cielo, pues como digo, pues son frases que eran proverbiales en aquel tiempo para decir algo grande, catastrófico, ¿no? Pero no es que sea real. Y no es real porque las estrellas no pueden caer a la Tierra, porque las estrellas son inmensamente más grandes que la Tierra y no pueden caer. Lo único que la Tierra se podría aproximar a una estrella y entonces sería el final completo de la Tierra. Entonces dice que aparecerán, pues, en el cielo el estandarte del Hijo del Hombre. Todas las razas del mundo harán duelo y verán al Hijo del Hombre llegar en las nubes del cielo con gloria y poder. Es decir, todo eso es como para decirnos que realmente Cristo Jesús está puesto como juez de todo el mundo y nos juzgará. Y claro, pues lo dice de una manera grandiosa para el evangelista. Lo diría así Jesús, exactamente lo entendieron así, pero para la primitiva cristiandad todo eso les venía muy bien, porque era una catequesis para decirles que estuvieran preparados. Cada uno tiene que estar preparado, tiene que estar vigilante, que eso es lo principal, vigilante pero en paz, porque Cristo, aunque venga grandioso, viene como un padre para nosotros, como un hermano que nos quiere dar siempre la mano. Algo de esta grandiosidad de venida ya lo había como anunciado o dicho en forma apocalíptica, precisamente, o en forma así de ejemplos, el profeta Daniel, cuando había visto pues una figura humana que sube a la presencia del Altísimo para recibir poder universal y perpetuo, etcétera. Entonces está aplicado aquí para esta venida del Señor, que cuando ya tiene que declarar el día, porque le han preguntado cuándo será todo esto, ya eso es otro asunto, ya sobre el día no habla Jesús, no puede hablar, no quiere hablar, solamente les dice que les aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo eso. Habla en general de la ruina de Jerusalén, en eso creen que está aquí dicho esa predecesión, pero sobre todo cuando habla de lo demás, del fin del mundo, pues dice que el día y la hora no lo conoce nadie, ni los ángeles del cielo ni el Hijo. En cuanto hombre se entiende, solo lo conoce el Padre, porque en cuanto Dios, lo que sabe el Padre lo sabe el Hijo y el Espíritu Santo, porque forman una unidad. Y luego habla Jesús de los tiempos de Noé, sobre el diluvio, que si vino de repente, y así, que puede estar uno en el campo y de repente a unos le llevan, a otro no. Bien, el hecho es, viene ahora la moraleja, diríamos, o la razón de todo esto, el mensaje que Jesús nos quiere dar. Y ya nos dice en el versículo 42, así pues velad, porque no sabéis el día que llegará vuestro Señor. Y sabéis que si el amo de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría velando para que no le abran un boquete en la pared. Por tanto, estad preparados, porque este hombre llegará cuando menos penséis. Esto es lo más importante, el mensaje de la vigilancia. Tenemos que vigilar, vigilar en nuestra vida, porque no sabemos cuándo llegará, diríamos, el encuentro con Dios en la muerte. No sabemos tantas cosas de nuestra vida. Estemos vigilantes y tranquilos en la paz del Señor. si estamos vigilantes en esta noche muchas veces de nuestra vida, en que hay tantas cosas oscuras, vigilemos para que la paz venga a nosotros. Hay un himno que rezamos los sacerdotes varias veces y que dice: ¿qué ves en la noche? Dinos, centinela. Dios como un almendro con la flor despierta, Dios que nunca duerme busca a quien no duerma, y entre las 10 vírgenes solo hay 5 en vela. ¿Qué ves en la noche? Dinos, centinela. Gallos vigilantes que la noche alertan, quien negó 3 veces, otras 3 confiesa, y pregona el llanto lo que el miedo niega. Al llegar el atardecer, el anochecer, tenemos que estar vigilantes. Así nos enseña Cristo y así nos enseña la Iglesia. Que lo hablaría en muchas ocasiones, y aquí entonces San Mateo resume o reúne, diríamos, varias parábolas pequeñas, varios ejemplos, para hablarnos precisamente de la vigilancia que tenemos que tener. Y así, por ejemplo, pues comienza la primera parábola pequeña hablando de un criado fiel y prudente, encargado por el amo de repartir a sus horas la comida a los empleados, es decir, de tener bien la casa. Y este criado, pues lo hace muy bien, y claro, este criado es dichoso cuando llega el amo y ve que todo está bien, y entonces le dará un puesto más grande. Pero si es un criado malo, por ejemplo, que pensando dice: no hombre, el amo va a tardar mucho, si se ha ido muy lejos, y cuando menos lo piensa tiene todo desarreglado en la casa, cuando menos lo piensa viene el amo, y entonces pues le mandará fuera de la casa, le echará de la casa y ya no le tendrá para sí. Y comienza luego el capítulo 25 con esa parábola tan conocida de aquellas 10 muchachas que tienen, son 5 prudentes y 5 necias, y las prudentes pues piensan, como tienen que ir a una boda, es algo así como las criadas, no las criadas, diríamos como las damas de honor, y van a la boda y tienen, en aquel tiempo no había la luz eléctrica, tenían sus lamparitas. Y como a lo mejor el novio era de lejos y podía tardar más, porque cualquier cosa podía pasar, que si llovía, los caminos como estaban de malos, el hecho es que por si acaso, además de la lámpara como tal, llevaron unas vasijas con aceite nuevo para ir echando aceite y así la lámpara estando lucida siempre. Pero las necias no se preocuparon de eso. Y claro, cuando tardaba el novio, dijeron las necias: pero bueno, dándonos algo del aceite de ustedes. Dice: no, no, pero no sea que para nosotros no haya, vayan a la tienda a comprarlo. Y claro, la tienda estaba lejos, cuando fueron a comprarlo, mientras tanto vino el novio, se cerró la puerta, como era algo tradicional, era en el local se cerraba todo para comenzar la ceremonia, bien, y las necias aquellas vinieron ya llamando, que somos de las damas, que tenemos que entrar. Dice: ah, no, no, ya han llegado tarde. Bueno, eso es un ejemplo que puede pasar para decirnos que vigilemos, porque no sabemos ni el día ni la hora. Escuchemos de nuevo esta parábola.
fueran 10 las mujeres que se reunieran para esperar la visita del novio que de improviso iba a llegar. 5 eran prudentes y de las otras mejor no hablar. Se olvidaron de todo, por distraídas les fue muy mal.
Se olvidaron de todo, por distraídas les fue muy mal. Hay que estar preparado, sí, pues Jesús prometió venir. Que la hora y el día no, a ninguno sorprenda hoy.
El novio no venía, se hizo de noche y oscureció. El lugar con 10 lámparas encendidas se iluminó. Vencidas de cansancio, una a una se adormeció. Y a los 5 minutos todas dormían sin excepción.
Y a los 5 minutos todas dormían sin excepción. Hay que estar preparado así, pues Jesús prometió venir. Que la hora y el día no, a ninguno sorprenda hoy.
De repente alguien dijo, ya llega el novio, salgan a ver. Todas se levantaron sin ningún tiempo para perder. Prepararon aceite para sus lámparas encender. Salvo las 5 necias que no tuvieron nada que hacer.
Salvo las 5 necias que no tuvieron nada que hacer. Hay que estar preparado, sí, pues Jesús prometió venir. Que la hora y el día no, a ninguno sorprenda hoy.
Viendo la puerta que se cerró, padre, nos le gritaron, se lo pedían como un favor. Y el señor desde adentro, no vos conozco, les respondió: por no estar prevenidas hoy han perdido la salvación.
Por no estar prevenidas hoy han perdido la salvación. Hay que estar preparados, sí, pues Jesús prometió venir.
Así pues, la moraleja es lo importante. Lo importante es lo que Jesús nos quiere enseñar aquí en esta parábola, que es el estar advertidos. Hay muchos detalles en esta parábola que son indicaciones de aquel tiempo, de las costumbres de aquel tiempo allí en Palestina, pero lo importante, lo que quiere decir Jesucristo, es que hay que estar preparados, con el alma preparada para la venida de Jesús, sobre todo que Él quiere venir a nuestro corazón para llenarnos de sus gracias, y el Espíritu Santo quiere llenarnos de sus dones. Y estar preparados en cosas de religión, en la espiritualidad, no quiere decir que es que hay que estar quietecito, durmiendo. No, no, precisamente por eso luego viene otra parábola, para decirnos que lo que nos da Dios lo tenemos que poner en actividad. los talentos que tenemos, las facultades que tenemos, las tenemos que poner en práctica. Y para eso viene la otra parábola a continuación, de un hombre que se marcha al extranjero y antes de marcharse llama a sus criados y les encomienda sus posesiones. Y a uno les da 5 talentos, podríamos decir 5 millones, a otro 2 y a otro 1, según la capacidad de cada uno, y se marcha. Y bueno, y cada uno procura hacer lo que algo para ganar, sobre todo el que ha tenido 5, pues procura trabajar y recibe otros 5, y el que recibe 2, pues gana otros 2, pero el que recibe 1, un talento, dice, no hombre, yo mejor lo guardo, y lo enterró en la tierra. Y pasó tiempo y se presentó el amo de los criados para pedirles cuenta, y el que había recibido 5 talentos, un talento es algo así como 1 millón, 5 millones, pues se presentó diciendo, bueno, me diste 5 talentos, aquí he ganado otros 5. Y el amo le alabó, muy bien, siervo fiel y cumplidor, has sido de fiar en lo menudo, te pongo al frente de lo importante, entra en la fiesta de tu amo. Y lo mismo el que había recibido 2, había ganado otros 2, y le dijo lo mismo, entra a la fiesta de tu amo, con las mismas palabras, porque a cada uno le había dado según su capacidad. Y entonces a otro que tenía menos capacidad le había dado solo 1 para que lo trabajase, pero este no había hecho nada. Y dice, como vi que eras muy exigente, pues tenía miedo y enterré tu talento, aquí tienes lo tuyo. Y el amo le respondió, siervo indigno y holgazán, puesto que sabías que cosecho donde no sembré y reúno donde no esparcí, pues tenías que haber depositado al menos en el banco y lo hubiera retirado siquiera con el interés. Así que se le quitó todo, se lo dio al que tenía 10 y a él le expulsaron a las tinieblas de afuera. Así pues, amigos, no solamente hay que estar vigilantes, sino activos. Y activo significa que hay que trabajar para la gloria de Dios, que es nuestra felicidad, para nuestra felicidad con los dones que Dios nos va dando. Así pues, amigos, tenemos responsabilidades grandes sobre las cosas que Dios nos da. Y Dios nos da muchos talentos, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, tantas cosas que tenemos. Eso significa estar vigilante. En el tiempo, mientras llega el Señor, tenemos que estar vigilando y activando, haciendo algo bueno, porque esa es nuestra felicidad.
Esposo tan de repente, que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen, que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen.
Tú, que entre las sombras vienes, tu Señor.
Y esta parábola de los talentos, pues nos habla de llanto y crujir de dientes como algo espantoso, algo malvado, si no activamos, si no hacemos algo por el bien de la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. O también habla de esa alegría, de esa paz, de entrar en el gozo de tu Señor, que es ese gozo eterno, perdurable, inmenso que nos da Dios en el cielo. Así pues, amigos, con estos deseos de estar siempre preparados para esta venida del Señor, que continuamente viene a nuestra alma y quiere venir cada día más profundamente, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Como golpean las necias las puertas de tu banquete, y como lloran